gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Diálogos Empresa y Sociedad. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una persona de la casa, como es Cristina Garmendia, presidenta, como sabéis, de la Fundación Cotec para la Innovación, exministra de Cultura, Ciencia e Innovación del Gobierno de España, entre otros cargos. Bueno, no necesita mucha presentación, Cristina, y sobre todo en esta casa, ¿no? Socia desde hace muchos años, estuve en la junta que tuve el honor de presidir y ahora en la nueva con Javier Faust, que me ha pedido que hoy le relevase en este papel, y lo hago con mucho gusto, ¿no? Para aprovechar bien el tiempo que tenemos, he ordenado el diálogo en 6 grandes ámbitos y luego tú cuentas si alguno de los ámbitos te gusta más o te gusta menos, pues ya sabes cómo funciona esto, ¿eh? Tenemos más o menos hasta la una y luego daríamos paso a las preguntas, ¿no? El primero, Cristina, nos metemos ya en harina, ¿eh? Tu formación. Yo tengo aquí apuntado en la chuleta que me he hecho, licenciada en biológicas en la especialidad de genética. Cristina Garmendia cursó el doctorado en biología molecular en el laboratorio de la doctora Margarita Salas, seguramente la mejor científica española del siglo XX, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y luego completaste tu formación con un MBA en el IES, ¿no? En el IES aquí en Barcelona. En el IES en Madrid, perfecto. Como doctora aventajada y discípula de la doctora Margarita Salas, decide investigar nuevos caminos para la relación entre ciencia y empresa en España. Una de las líneas troncales desde ese momento en su trayectoria. Dos cuestiones y luego las que tú quieras. ¿Qué cambios percibes en esta relación desde los tiempos de doctoranda hasta el momento actual, en que la ciencia, la tecnología, la digitalización del trabajo son un eje central para la empresa y, por tanto, para la sociedad? Es una pregunta. Y la segunda, ¿qué más políticas deberían implementarse para favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa?
Bueno, pero primero...
Tienes que darle algo.
Lo primero, muchas gracias, Juanjo, por invitarme y por presentarme. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí. En esta que de verdad que yo también considero mi casa y en la que espero contribuir, la verdad es que es un privilegio que se tenga en cuenta también que los que vivimos en Madrid y amamos profundamente Cataluña estemos aquí involucrados en este gran proyecto que es el CERCLA, y la verdad es que espero aportar algo, pero aprendo mucho cada vez que estamos en la junta directiva y debatimos todos los temas del momento, ¿no? Que son muchos y muy importantes y muy trascendentes además. Y uno de los importantísimos es desde luego todo lo que tiene que ver con la ciencia, la innovación, la digitalización, o sea, todo lo que está transformando nuestras vidas. Creo que esto antes, hace 20 años, lo defendíamos solamente los que nos ocupábamos de esto, y ahora ya estamos viendo que la vida nos está cambiando por esto y gracias a esto, y ojalá gracias a esto vivamos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado nuestro país? Hombre, yo puedo decir que cuando, y sin ser muy nostálgica, cuando yo terminé la carrera en la Universidad de Sevilla, que mi madre me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Sevilla a hacer la carrera siendo de San Sebastián? Eso es lo que decía mi madre. Pero en aquel momento, pues resulta que Sevilla, la Universidad de Sevilla, era la única universidad de toda España en la que, si querías hacer un doctorado, yo tenía esa ilusión, siempre he sido soñadora, sigo siendo soñadora, que a mí me hacía ilusión dedicarme a la investigación con 18 años, y la Universidad de Sevilla era la única de toda España donde si entrabas por expediente, yo solía sacar buenas notas, entrabas por expediente, en quinto de carrera podías casi elegir un grupo de investigación en el que hacer el doctorado. ¿Y sabes qué? Que era verdad. Era verdad. Pasaba de verdad. La universidad súper masificada en los años 80, entramos 400 personas, pero aquel itinerario era verdad. Y esa veracidad la daban los profesores. Profesores que tiraban de sus alumnos para que vivieran ese sueño de hacer el doctorado en los mejores grupos de investigación. Eso era una realidad. Y allí conocí a Margarita Salas, que la invitaron a dar una conferencia, y es cuando yo tomé contacto con ella y bueno, empecé el doctorado con ella, ¿no? O sea que esa parte de universidad, de profesores que hacen, que traccionan de sus alumnos, de alumnos que tienen vocación para hacer, eso es algo que yo creo que ahora en la universidad se da, en algunas universidades, pero no forma parte del sistema, como tampoco lo formaban entonces, ¿no? Luego los medios. Bueno, hacer investigación en la Universidad de Sevilla, que yo era heroico. Yo me acuerdo que las electroforesis las hacíamos con Spontex, pero claro, era muy creativo. No daba para comprar equipos, pero era muy creativo, porque la verdad es que los resultados los obtenías, ¿no? Y al final, cuando llegabas a un sitio como el Centro de Biología Molecular, con todos los medios que quisieras a disposición, pues la verdad es que haber entrenado la creatividad pues era bastante productivo, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, lo primero que ha cambiado es nuestro país. Yo creo que el éxito que ha tenido España como país en las últimas décadas, yo creo que somos poco conscientes y lo defendemos bastante poco. O sea, somos un país increíble en términos de estabilización de nuestra democracia, de un país que defiende las libertades, que defiende los derechos, que promueve un estado de bienestar que quiere la sociedad cada vez genuinamente mejorar ese estado de bienestar, que nos hemos dotado de unas infraestructuras espectaculares, somos referentes en deportes, en arte, en cultura, nuestras empresas están exportando más que nunca y creo que no somos conscientes del despliegue que ha hecho nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. No somos conscientes, y este es uno de los grandes éxitos de nuestra democracia. Nos ha situado en unas posiciones muy importantes gracias al gran talento que atesora nuestro país y luego también, y creo que es justo reconocerlo, gracias a políticas adecuadas. Y uno de los grandes aciertos fue la Ley de la Ciencia y la Tecnología del año 1986, que sentó las bases de un modelo adecuado, donde hubo que invertir mucho dinero público, insuficiente entonces, pero hubo que defender unas políticas, implementar unas políticas que eran bastante novedosas y que nos equiparaban de alguna manera con los países homólogos de nuestro tiempo, ¿no? El gran salto se produce cuando en la primera década de este siglo hay una inyección presupuestaria sin precedentes con un sistema que estaba preparado gracias a unas políticas adecuadas. Y luego en algunas comunidades autónomas, como desde luego es Cataluña, gracias a unas políticas pioneras y ejemplares, gracias a un conseller como es el conseller Mascolet, que fue, vamos, referente no solamente en España, sino en Europa. Y sus políticas, un diseño de unas políticas muy avanzadas, han dado sus frutos. Claro, España se ha beneficiado en general y Cataluña en particular, ¿no? ¿Funciona la política sin dinero? Pues no, claro que no. Entonces, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo estamos ahora? Pues estamos en que hicimos un sprint que nos situó entre las 10 primeras potencias científicas a nivel mundial, pero vino la crisis, vino el ajuste y el sistema de ciencia e innovación, al sistema de ciencia e innovación se le ha pedido una contribución excesiva. Entonces, el sistema, yo creo que ahora ha tocado suelo, pero ha tocado suelo con un aterrizaje de emergencia y el sistema está dañado, está muy dañado. Y hay que reparar primero y hay que recuperar el impulso y recuperar urgentemente los fondos para llevarnos a donde nos tenemos que llevar, porque creo que ahora ya es unánime el sentimiento, bueno, y además va de sentimiento, no solamente de razones, sino de sentimiento. Yo creo que cada vez hay más sentimiento de que sin investigación e innovación el modelo económico no es sostenible. Podemos salir de la recuperación, pero la recuperación no será sostenible si no está basada en una economía del conocimiento. ¿No? ¿Es eso lo que me habías presentado o me he ido por las ramas?
Es una... Desde aquí tenemos que denunciar precisamente que el sistema está tocado, ¿no? Y es una de las cosas en las que debemos de insistir. Los profesionales que están trabajando en los diferentes sectores se quejan y está claro que hubo un impulso inicial con una serie de políticas y de dinero que parece que fueron exitosas, y tú lo dices, y por lo tanto es así. Y esto es una palanca en la que habrá que seguir reivindicando. Podemos volver luego en las preguntas, si queréis, en algún tema más, ¿no? Esto sería la primera parte de lo que te preguntábamos. El segundo se centra en el desarrollo, ¿no? En 2001 de un exitoso modelo empresarial. Cristina no solamente es una gran bióloga, sino que es una gran empresaria del mundo de la biotecnología, ¿no? El origen en el grupo biotecnológico Genetrix, ¿no?
Genetrix, sí.
Genetrix, que a su vez es la cuna de algunos de los más exitosos proyectos empresariales de nuestro sector, ¿no? Socia fundadora también de Isios Capital Partners, ¿no? y a través de este fondo ha gestionado múltiples inversiones en las que han participado por primera vez en España algunos de los principales inversores internacionales especializados en biotecnología, ¿no? Genetrix sentó las bases de una industria española en biotecnología y trasladó el know-how de la investigación biomédica al ámbito empresarial. Una cosa que te queríamos preguntar era, ¿puedes explicarnos el proceso para conseguirlo? La segunda es algo que nosotros intuimos, pero que tú lo conoces mucho mejor y te lo preguntamos. ¿Es realmente Barcelona una capital biotecnológica? ¿Qué fortalezas y debilidades le ves? ¿Y cómo podemos afrontar las implicaciones éticas de la biotecnología? O sea, son tres preguntas. En fin, quedan para mucho, pero que...
Pues mira, respecto al proceso de Genetrix en el año 2000, cuando hacemos un poco balance, ¿no? Y uno intenta ser objetivo, ¿no? Porque yo creo que cuando pasan las cosas, luego algunos hacemos como historias que en realidad no era la secuencia de lo que te lleva, ¿no? Cuando yo veo la secuencia que nos llevó en Genetrix a montar, que fue la primera empresa 100% privada dentro de un centro público, fue dentro del Centro Nacional de Biotecnología, pues yo lo que concluyo es que al final nos lanzamos a hacerlo porque no sabíamos que no se podía hacer, porque si no igual no nos hubiéramos animado. Nos parecía que era lo lógico, pero en realidad no sabíamos que no había marco y que no se podía con el marco que había. Y entonces, como nos parecía tan obvio, pues yo creo que nos lanzamos. Yo desde luego, uno de los defectos que me reconozco es que tiendo a confundir mis deseos con la realidad de los pronósticos. O sea, yo creo que claro que se va a poder, porque yo quiero que se pueda, pero en realidad igual o no es tan fácil que se pueda, ¿no? Entonces ahí generamos un núcleo de investigadores con muy buenos fundamentos y de empresarios, de financieros, que pensábamos entre todos que aquello tenía que ser posible, ¿no? Poder estar ubicados dentro de un centro nacional. Y claro, la primera dificultad es cuando me reuní con el presidente del CSIC, Rolf Tarrak, en la época, pues me dijo que, hombre, que el CSIC podría participar en el capital de la empresa, pero que la decisión tenía que pasar por el Consejo de Ministros. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Digo, pues si tiene que pasar, pues que pase por el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, aquello fue como un año y medio imposible llevar el caso al Consejo de Ministros. Y al final, pues como es todo en la vida, gracias a personas que deciden que aquello tiene que pasar. Y que ven la manera donde con luz y taquígrafos una empresa donde nunca había pasado, pero con la, informando a todos los estamentos y con todos los criterios de transparencia se podía instalar ahí. Y fue gracias a Rolf, porque no había precedentes. Y esa fue la oportunidad de Genetrix, precisamente que estábamos dentro de un centro nacional, que podíamos tener, que teníamos de hecho un acceso muy preferente, porque estábamos allí, a los resultados, no porque tuviéramos derechos, sino porque estábamos allí, empezamos a traccionar y a transferir proyectos y luego también, muy importante, farmacia, entonces Pfizer ahora estaba financiando el grupo del el Departamento de Inmunología y Oncología dirigido por Carlos Martínez y nos dijo que podíamos, con su conocimiento, podíamos utilizar los resultados de investigación que allí se obtenían. Esa fue la gran oportunidad. Segunda dificultad, cuando empezaron a ir bien las cosas, empezamos a tener las primeras rondas de financiación, pues la dificultad venía en que para entrar en ensayos clínicos necesitábamos, en el proyecto Celerix, que desarrollaba un medicamento basado en células madre, necesitábamos una ronda de 30 millones de euros. Y 30 millones de euros en el año 2007, aunque había mucha liquidez, hacía falta inversores de referencia. Entonces íbamos a Francia, Alemania, Suiza, me decían, very interesting, who is the leading investor in Spain? En Spain no había leading investor porque no existía el capital riesgo especializado. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo del capital riesgo. Y ahí es donde nos juntamos unos socios para hacer Isios. Si Isios no hubiera nacido, esa ronda no se hubiera cerrado, porque fue Isios y su primer instrumento el que hizo posible que Novartis, Roche, LSP y Ventec, cuatro grandes fondos internacionales, nuclearan esa ronda que finalmente fue la oportunidad de avanzar, ¿no? ¿Y qué ha pasado, por poner un ejemplo de cómo se cierra el círculo, ya que hablo de esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa empresa? Pues esa empresa no lo tuvo fácil al principio, ni siquiera con el dinero. ¿Por qué? Porque como son estas cosas, no salen siempre bien a la primera. Y en medicina, a veces los resultados son más o menos que te permite avanzar, pero mira qué pena que te has gastado el dinero. Y en lo de vamos a ver cómo exploramos otras vías, pues te hacen falta otros 30 millones. Entonces, esto, o estás en un ecosistema financiero muy eficiente y con unos emprendedores y socios muy comprometidos en sacar el dinero adelante, o la empresa fracasa. Y ese fue el caso, ¿no? Nos fusionamos con una empresa belga, salimos a cotizar, porque estaban ellos cotizados en el Euronext, el proyecto seguía yendo bien, fuimos a Nasdaq. ¿Y qué pasó en el enero del 2018? Pues que Takeda nos hizo una OPA y en este momento el fármaco está en el mercado. Entonces es una historia muy bonita, porque es una historia de algo que no existía precedentes, no existía un medicamento basado en células madre.
¿Takeda quién es?
Takeda es una empresa farmacéutica de las más grandes del mundo. Ahora se ha fusionado con Shire. Sí, sí, es muy grande. Entonces, nos hicieron una OPA, el fármaco está en el mercado y este fármaco para el mundo se va a fabricar en Tres Cantos, Madrid. Y es así como se cierra el círculo. Pero aquel fármaco, yo me acuerdo con entonces José Carlos Gutiérrez, que trabajaba en Pfizer, nos decía parar ese proyecto porque nunca llegará un fármaco basado en células madre al mercado. No hay modelo de negocio. Digo, pero ¿cómo no va a haber modelo de negocio? Habrá que crearlo porque este fármaco funciona. Funciona en pocos pacientes, es un tratamiento para fístulas, una patología muy tremenda, fístulas de estas muy complejas, y aquello pues era verdad. Y ha habido que inventarse todo el camino. ¿Con expertos? Pues con expertos no, porque no había expertos. Los expertos ha habido que formarlos. O sea que es la historia de un proyecto donde muchas personas del equipo han sido la primera vez que hacían las cosas. Ahora son expertos. Ahora están todos en posiciones espectaculares en el mundo, porque han sido los expertos que han hecho posible que el fármaco haya llegado al mercado. Y claro, tú acabas siendo muy pequeño, pero primero es un orgullo tremendo como fundador y segundo, pues nos ha ido bien en todos los planos, financieramente y luego el orgullo de llevar un fármaco al mercado, ¿no? O sea, el proceso de Genetrys yo creo que puede ejemplificar muy bien cómo, aunque nazcas un poco adelantado, siempre con los partners adecuados llegas a los sitios. Te tienes que no equivocar con los partners, porque equivocarte, separarte de un socio es más difícil que separarte de un marido o de una mujer, esto es así. O sea, cuando te has equivocado con un socio en tu compañía y ese socio no es el adecuado, es muy complicado. O sea, que realmente hay que saber con quién te asocias y quién suma para defender el proyecto, ¿no? Y si nos llevamos, y esto ahora afortunadamente es uno de los grandes cambios. Ahora hay ecosistema en prácticamente todas las comunidades autónomas. Hombre, muy especialmente en Madrid y Barcelona, ¿no? Pero son ecosistemas que funcionan, tienen todo. Tienen los parques científicos, parques tecnológicos, grupos de investigación organizados, investigadores muy importante, que no era en la época. Investigadores que genuinamente quieren transferir su conocimiento a las empresas y además están orgullosos de decirlo, porque en aquel entonces esto era inconfesable. O sea, querer participar en una empresa con ánimo de lucro para un científico no era fácil. Ahora esto ya es algo que hasta socialmente se ve bien. O sea, es una transformación cultural necesaria que ha llevado nuestro país, ¿no? O sea, digamos ahora el ecosistema está listo, el ecosistema funciona. ¿Qué falta? Nos falta el mercado de capitales. Una empresa ahora mismo, cuando tiene que crecer y crecer en grande, la bolsa española no es una opción. Es Frankfurt, es Euronext y cuando pasas de 200 o 300 millones de capitalización, te tienes que ir a Nasdaq. Con lo cual, pues o has anclado muy bien las capacidades en el país o los beneficios, el esfuerzo fiscal es de los españoles y los beneficios se generan siempre fuera de nuestro país. Porque los fondos de capital riesgo ahora sí funcionan. Hay cada vez más y además se hacen grandes acuerdos y se atraen proyectos internacionales muy potentes. O sea, yo creo que ahora hay fondos de capital riesgo absolutamente especializados y líderes en el mundo invirtiendo en España. Pero cuando hay que ir, si se produce un M&A, vale, pero si hay que salir a bolsa, ni siquiera Europa es una opción, es el Nasdaq. Entonces esto es una ineficiencia clarísima que hay que arreglar, ¿no? Barcelona. Bueno, Barcelona y Cataluña en general y Barcelona en particular no solamente es una referencia en el mundo de la innovación en general y en el mundo de la biotecnología, es una referencia europea, ya no española, que por supuesto, europea. Y como decía antes, no es casualidad, no es que Barcelona como ciudad, que también es muy atractiva para venir, es que ha habido un diseño de una política muy avanzada, muy visionaria en su momento y que se ha defendido porque se ha conseguido implementar. Que una cosa es diseñar y otra cosa es implementar. Porque cuando hay cambios, Si el que le toca gestionar la política no la implementa, pues habrá habido un buen diseño, pero si no se ha implementado, pues no ves los frutos y por lo tanto no hay impacto, ¿no? Pero yo creo que aquí se ha dado todo. Y claro que hay impacto, porque el sector biotecnológico catalán tiene un impacto importantísimo en el Producto Interior Bruto catalán, pero es que a nivel de España también computa mucho, ¿no? Y el flujo de talento que esto está trayendo, no solamente a las compañías, a los centros de investigación, a los hospitales, funciona muy bien. O sea, el sector biomédico en toda su cadena de valor funciona muy bien, porque además los hospitales están siendo muy proactivos en la transferencia del conocimiento y en ser partícipes de ensayos clínicos. Algo que habría que mejorar, y ahí me pongo yo también deberes como gestora de fondos, yo creo que hay una gran oportunidad en ver realmente los fondos que estamos invirtiendo en compañías fuera de España, en ver cómo los grandes profesionales que hay en los hospitales españoles en general y los catalanes en particular, ser muy proactivo en traer esos ensayos clínicos. Es decir, oye, ¿por qué no abrimos este ensayo que se está haciendo, da igual, en Estados Unidos o en Alemania, en Dinamarca, en tantos que se están haciendo? Hay unos líderes de opinión en España, key opinion leaders en hospitales, vale la pena que abramos un centro en España. Y esto yo creo que le falta un poco de sistemática. O sea, decir, una especie de catálogo, quiénes son los mejores investigadores clínicos que tiene España, dónde están, en qué patologías están y llevarlos a una hibridación con el capital riesgo para que las compañías abran sus centros aquí también. Yo creo que esto está pendiente. Y respecto a la ética, lo comentábamos antes, pues yo estoy, bueno, evidentemente todos sabemos que es una cuestión muy relevante, pero es que creo que ahora tiene que formar parte de nuestras preocupaciones y por lo tanto de nuestras ocupaciones. La tecnología en general, porque no solamente es la biomedicina, la tecnología en general, toda la parte de dispositivos, microrobots, bueno, tantas tecnologías. Pero en el ámbito de la biotecnología y de la biología molecular y la genética, las posibilidades son tan impresionantes que yo diría que después de ¿cuántos billones de años llevamos? 4.5, ¿no? Desde que existe la vida, ¿no? 4.5 billones, ¿no? Creo que son de años que existe la vida, que ha llevado una secuencia muy fácil, que es mutaciones al azar y selección natural. Esto es darwinismo, ¿no? Pues yo creo que por primera vez, si va adelante lo que ahora mismo ya es una realidad, puede cambiar el curso de la evolución humana. Tan fuerte como esto. Entonces, esto requiere, o sea, el poder no solamente manipular el genoma, que esto ya lleva varios años y ahora cada vez se hace, pues se puede hacer experimentos transespecie, ya se están haciendo, ratones con ratas, esto ya es una realidad, pero no tenemos control de qué más se está haciendo, qué se está haciendo con humanos, desde luego no tenemos control de qué se hace en Asia. No voy a abrir ningún debate, que no me quiero meter en ningún charco diplomático, pero no todos los países tienen los mismos criterios ni los mismos controles. Y la posibilidad, ya sabéis cómo ha habido todo un gran avance desde las células madre, ¿no? De cómo desde da igual embrionarias, fetales, maduras, o sea, desde a partir de células madre, cómo regenerar tejidos y todo lo que puede haber. Pero ahora es que ahora es lo inverso. Es como desde una célula poder generar un embrión. Estamos hablando ya de otra cosa, Desde una célula, un embrión, que será imperfecto, pero es un embrión, un blastocisto. Entonces, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo actuar ya no en el genoma, en el epigenoma? ¿Se puede frenar el envejecimiento? Hay resultados. En ratones, bueno, ya sabéis que en ratones se ha curado todo hace mucho tiempo, y son los que más salud tienen porque se les cura todo a los ratones, o sea que luego tiene el desafío de llevarlo a la especie humana, pero son resultados que hasta ahora eran, bueno, podían apuntar campos nuevos, pero ahora están en ese desafío a la ética, donde creo que es urgente, y me alegro, rector, que tú lo escuches con la sensibilidad que sé que tienes a estos respectos, creo que es urgentísimo que haya profesionales de la ética profundamente conocedores de la tecnología. No un poco conocedores, profundamente conocedores de la tecnología. Porque en la ética hay que separar muy bien lo que son hechos demostrados y objetivos de opiniones arbitrarias y subjetivas, esto siempre hay que separarlo, pero no cabe duda que está un poquito mezclado siempre, y en las recomendaciones. Aquí tiene que haber un rigor y un expertise que creo que en este momento no tenemos. No lo tiene el mundo. Y creo que es urgentísimo que los profesionales de la ética se formen y sean sólidos conocedores de la tecnología.
Este es un campo que también queda abierto. Hay implicación por parte de las universidades. Aquí está el presidente de la URL, que tuve el honor de estar de precederte, ¿no? Y en la URL tenemos, existe el Instituto de Bioética, ¿no?, como uno de los pilares fundamentales de la universidad, ¿no?, y que también desarrolla su trabajo. Muy bien. ¿La Unión Europea hace algún tipo de esbozo de regulación? ¿Hay algún organismo europeo que ya empiece a trabajar en estos temas? Yo no lo sé, pues te lo pregunto.
Bueno, la Unión Europea, yo he participado en el grupo que ha presidido Pascal Lamy para definir el programa Horizonte Europa, que es como se va a llamar el siguiente programa marco 2021-2027, ¿no? Y ha sido muy interesante porque estábamos 12 personas y había profesionales de la ética también, había neurolingüistas, era muy multidisciplinar, muy, muy interesante. Y por empezar por las recomendaciones de Europa, ¿no? ¿Qué papel está jugando ahora Europa respecto a Asia y Estados Unidos? Primero, el sistema, o sea, Europa lo que está claro es que es una gran potencia científica. Esto no hay ninguna duda. O sea, el número de publicaciones por habitante, número de investigadores, todo esto tenemos muy buenos ratios, pero seguimos teniendo el problema de cómo la ciencia genera más sociedad, más y mejor sociedad y una economía más competitiva. Esto sigue siendo una asignatura pendiente. Lo primero que se ha hecho es revisitar la aproximación de los programas, porque los programas han ido evolucionando. O sea, ha habido un programa, hace dos programas marco, era disciplinar, ¿no? Salud, energía, telecomunicaciones, medio ambiente, donde en realidad es difícil o casi imposible ver qué impacto hay detrás de los proyectos. Pues salud. ¿Y cuál es el impacto? Luego se cambió a una manera que tiene un mejor relato, que son los desafíos, ¿no? El cambio climático, el envejecimiento de la población. Esto mejora el relato, pero lo que no mejora son los resultados, porque, claro, el cambio climático o el envejecimiento de la población, pues tienes muchos más responsables y, por lo tanto, cuando se multiplican los responsables, se dividen las responsabilidades. Entonces, ¿qué es tener éxito con el cambio climático? ¿Esto qué es? ¿Cómo se mide? O sea, ¿siempre bien o siempre mal? No, uno no puede medir, ¿ha fracasado o ha tenido éxito el programa? ¿Cómo se mide? ¿Con número de publicaciones? ¿Con número de patentes? ¿Esto es suficiente? ¿Esto es lo que le hace falta a Europa? Entonces, ahora, la aproximación de este programa marco que entrará en vigor en 2021, la recomendación es a un enfoque misional. ¿Por qué? Para empezar, una misión lo es si es susceptible de fracasar. El Apolo, esto es una misión. Entonces, es ambiciosa si trasciende las competencias del comisario de ciencia e innovación. Entonces, esto se trata de llevar la política de ciencia e innovación al núcleo duro de las políticas europeas. Es así como está planteado. Hicimos todo un trabajo con todo el colegio de comisarios, de uno en uno, y la verdad es que fue muy interesante. Recuerdo con el comisario Oettinger, el comisario de finanzas, que siempre es uno de los interesantes, ¿no? Me acuerdo que nos sentamos aquí el grupo, el comisario Oettinger ahí con su persona, y nos dice, bueno, primero los preámbulos y tal, y nos dice el comisario, bueno, ¿investigación o migración? Y yo digo, qué mal empezamos. Qué mal empezamos, porque tal. Pero al revés, era casi para provocarnos, para ver cuál era la respuesta, qué respuesta puede dar la investigación y la innovación a los problemas que tiene Europa. Cómo se tiene que posicionar, ¿no? Y cómo posiblemente el mayor impacto de las políticas de ciencia e innovación no viene del que las ofrece, sino del que las adopta, del que las demanda. Entonces, la PAC, una política central de la Unión Europea que afecta mucho a España, la política agrícola común, pues somos capaces, desde la ciencia y la innovación, somos capaces de contribuir a una política agrícola común más competitiva y más innovadora? ¿Esto es posible? Pues tendrá que ser posible, pero para eso hay que hablar con los ministerios, con los ministros de Agricultura y con los usuarios del sistema. Porque, desde luego, otra cosa que le pasa al enfoque misional, y esto es muy parecido esto funciona muy bien con el símil del fútbol, que al final tú puedes tener el banquillo, el entrenador, la junta directiva, los patrocinadores, pero si no tienes a los seguidores que están ahí, que se sienten que han ganado el partido, porque lo han ganado los seguidores, pues entonces es que es como que no ha pasado. Y esto es lo que no consigue pasarle a la ciencia, que necesitamos que la ciudadanía adopte los triunfos de la ciencia, porque son triunfos reales. Vivimos mejor gracias a la ciencia. Esto no hay ninguna duda, pero la ciudadanía pues no es muy consciente. La ciudadanía le parece bien que se invierta en ciencia e innovación, porque le suena como que eso es importante, pero no vive los triunfos porque no los conoce. Los adopta, pero no los conoce. Entonces, esa parte de socializar la ciencia es una asignatura pendiente en Europa. Entonces, Europa, ahora, ¿cómo se enfrenta o cómo se mide con Estados Unidos o con China? Hombre, yo quiero pensar que en Europa, que tenemos unas estructuras muy potentes, un talento espectacular, o sea, tenemos unos muy buenos fundamentos, pero en Europa hemos decidido que queremos preservar los derechos, las libertades, la diversidad europea, y es así como queremos generar nuestro modelo, que dista bastante del de Estados Unidos y del de China. Yo creo que no tenemos que imitar a los demás, tenemos que sacar el nuestro, nuestros fundamentos. ¿Qué nos falta? Nos falta convencimiento y liderazgo. Es lo que nos falta, convencimiento y liderazgo. Y estas políticas tienen que ser políticas que defiendan los primeros ministros de los países. Y que eso es lo que hace al sistema funcionar. Liderando desde el discurso y alineando los recursos. Y yo creo que esto nos falta no solamente en los países, sino a nivel europeo también.
Muy bien, seguimos. El tercero. Era tu papel como ministra de Ciencia e Innovación.
Uy, aquí los que están en la primera fila saben mucho más. El papel tendrían que decir ellos.
Bueno, te lo voy a preguntar a ti. Durante la novena legislatura, ¿no? Esto fue desde abril del 2008 hasta diciembre del 2011, ¿no? Entonces, bajo este liderazgo se lanzaron algunas de las mayores reformas en I+D+I española en las últimas décadas. La Estrategia Universidad 2015... La Estrategia Española de Innovación, la Ley de la Ciencia y Tecnología y la Innovación. Asimismo, se modernizaron los principales instrumentos estatales de fomento y financiación a la I+D. Durante tu mandato, en 2009, el Ministerio lanzó un importante plan de estímulo fiscal y puso en marcha un paquete de medidas anticrisis enfocadas a pymes y emprendedores. Se desarrollaron las primeras políticas de excelencia científica a nivel institucional en España, programa Severo Ochoa, institutos de investigación biomédica y campus de excelencia internacional. Se forjaron importantes acuerdos internacionales, especialmente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, ¿no? Entonces, cuestiones. ¿Qué queda de este legado? ¿Se han mantenido las líneas programáticas? ¿Qué visión tienes de la situación de I+D+I, que algo has dicho antes, en la actualidad, su financiación post-crisis, estímulos fiscales, bueno, ya lo has tocado un poco, ¿no? La aprobación en mayo de 2011 de la Ley de Ciencia y Tecnología y la innovación impulsada por ti tuvo lugar con un consenso casi absoluto, ¿no? 289 votos a favor y solo 3 en contra, ¿no? ¿Crees posible que en estos momentos de nuestra vida política se pudiera repetir una tal unanimidad?
Bueno, empezaremos por el mandato, ¿no? Y la experiencia al frente de un ministerio sin experiencia política, que era mi caso, que yo no había estado nunca en política. Y bueno, eso es, yo creo que es un análisis parecido al que hago de Genetrix. Si me hubieran contado cómo era lo de ser ministra, pues igual no me hubiera animado, pero yo como que creía que, bueno, que si te lo pide el presidente de tu país, pues es que hay que dar un paso al frente y decir que sí. Mi marido no coincidía con esa reflexión. Pero yo creo que cuando te piden ocupar una alta responsabilidad y llevas unos años diciendo lo que el gobierno debería de hacer, pues no puede uno decir pues que lo haga otro, ¿no? Pues yo. no sé si inconsciente o valiente o un poquito de mezcla, pues ahí nos animamos, ¿no? Claro, la primera sorpresa es que la política tiene poco que ver con el sentido común. Y tiene, no, pero es que es así. Y además es que debe ser así. Tiene que ver con el sentido político. Y lo ideal es alinear el sentido político con los designios del país. Y esto es el gran reto que uno tiene que aprender, que es el sentido político. Claro, yo venía con la inercia empresarial y mi modelo inicial fue muy de gestión de los recursos. Vamos a eficientar la gestión de los recursos. Vamos a intentar, y algunas cosas conseguimos, ¿eh? Vamos a intentar apalancar la inversión privada sobre la pública. Pues bueno, ahí, por ejemplo, pero eso, claro, eso que es eficiencia de los recursos, que no necesariamente es solo, es uno de los caminos, pero cuando entramos en 2008 había un ratio de 1,5 euros privados sobre uno público, cuando salimos era 4 privados sobre uno público. Sobre, como sabéis muchos, no más, un poquito menos, pero esos atraían más privados. ¿Fácil? No, muy difícil, porque lo primero que tienes que hacer es quitar toda la segmentación que hay de instrumentos, porque la segmentación trabaja en contra de la competitividad. La cajita de los centros tecnológicos, la cajita de las universidades, la cajita del otro, todo tenía cajitas con nombres. Pues os podéis imaginar los titulares que hay detrás de quitar cada una de las cajitas. La ministra en contra de los centros tecnológicos, la ministra en contra de todo, en contra, en contra, en contra, la ministra quiere eliminarlo. Y eso, los resultados los ves después. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque había que aplicar la política que con tanto éxito ha aplicado la Unión Europea, que es calidad. La calidad por delante de cualquier otra prioridad, ni geografía, ni tecnología, ni nada. Calidad, los mejores proyectos son los que hay que financiar. Y eso pues da sus frutos, pero no en el corto plazo, ¿no? Otro instrumento interesante, creo que de los que ha permanecido, que ha habido continuidad, un poco alineado con la política de excelencia, los centros Severo Ochoa. Bueno, pues los centros, el dar una acreditación a los mejores centros que estando en España están entre los mejores del mundo, esto fue muy difícil de implementar, muy difícil de implementar. Había resistencias dentro del propio ministerio. Esto no se ha hecho nunca, esto nos vamos a meter problemas. Hay una máxima en política, seguro que los que habéis estado aquí, hay una máxima en política que es no crees problemas que no tienes. No te inventes problemas que no tienes. Ya va bien así. No te metas, bastante difícil este el ajuste de los recursos como para meterte en problemas que no tienes. Eso es una máxima en política. Pero claro, si has venido como a intentar pues hacer cosas, pues hay que meterse en problemas, ¿no? Entonces, fue muy difícil. De hecho, solamente lo pudimos sacar en el último año. Y ha sido una de las políticas que yo creo que más acertadas, ¿no? Uno de los aciertos fue que las propias personas del ministerio no pudieran estar presentes en la decisión, que es no sé qué centro, alguno de los que no salió en la primera convocatoria, llamada. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos? Mira, te voy a dar una buena noticia. Yo no puedo influir en la... Si hubiera sido por mí, te puedes imaginar. Soy de los mejores. Pero mira qué mala suerte que no tengo ninguna posibilidad de decirle al premio Nobel y a su panel ¿cuáles son los mejores? Esto era una salvaguarda política. Pues esta es una pelea en el ministerio. Nadie del ministerio va a estar en el panel. Nadie. Esa es la mejor manera de decir, este es tu panel, son todos expertos a nivel internacional, preside un premio Nobel y si no has salido tendrás que salir, mira las razones y preséntate, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los aciertos. La ley. La ley para mí ha sido una experiencia vital. Esto me sirve ahora muchísimo porque, claro, la vuelta al Consejo de Administración desde el Consejo de Ministros es Disneylandia, os podéis imaginar, es muchísimo más fácil. Entonces, claro, la ley, dices, un gobierno en minoría, claro, el gobierno en minoría, ¿cuál es el objetivo? ¿Sacar la ley cuanto antes o sacarla con el mayor consenso posible? Pues la idea, el objetivo fue sacarla con el mayor consenso posible. Por eso salió en 2011 y no antes, porque los votos ya los hubiéramos negociado, como teníamos... Entonces, Convergencia, Unión, PNV, Coalición Canaria, era un bloque muy estable para aprobar algunas de las leyes, ¿no? Pero la idea fue negociarlo con el Partido Popular también, que realmente estuvieran comprometidos. Y aquí vuelvo a la historia de Genetris. Pues ¿esto cómo se hace? Pues se hace con personas. Primer pacto, que nadie sepa que estamos pactando. Ese es el primer pacto. No puedes anteponer ningún anuncio, ningún titular, ninguna fotografía que ponga en riesgo el pacto. Estamos de acuerdo en que hace falta, la ley era del 86, la anterior, hacía falta un nuevo marco. Claro, la ley luego no es la perfecta para todos los estamentos, tienes que nuclear unos consensos, ¿no? yo creo que hicimos un buen trabajo, gracias a que identificamos personas que trabajaron con absoluta lealtad en aras a la conveniencia del país. Y aquí de nuevo vuelvo a traer a mi amigo Andreu Mascolel, que estaba en Bruselas, como secretario general del European Research Council, que decía, Andreu, yo necesito que... Me ha dado permiso para contar, por eso lo cuento. No está tan claro los votos de convergencia, porque claro, yo ya entiendo también, ¿no? Los partidos nacionalistas, lógicamente, pues bueno, es parte de su esencia, es cómo traccionar hacia el territorio. Pero claro, Cataluña no necesita tracción. Cataluña lo que tiene son los fundamentos, pero si compite, es el que mejor compite por los fondos. No hace falta poner una disposición adicional, y esto para mí era algo muy nuclear, que es que los territorios se lo ganan por derecho, por calidad, no porque lo pone en una ley que hay un territorio que tiene, estoy hablando, no confundamos con los derechos forales, estamos hablando de la ley de ciencia, pero ¿cómo vas a asignar a un territorio un dinero sin competir cuando tiene los fundamentos para competir? Era algo que, y ahí Andreu jugó un papel fundamental, de nuevo, porque él estaba de acuerdo, digo, tú ponte en mi lugar, ¿qué harías? Y Andreu jugó un papel clave. O sea, que parte de ese consenso tiene también a Andreu detrás, trabajando desde Bruselas para el consenso. Y la bondad de la ley es el consenso. ¿Qué ha pasado después? Pues hombre, tú, la ley la diseñas con una serie de instrumentos. Si los instrumentos no se desarrollan con decretos, pues claro, la Agencia Estatal de Investigación, que es un elemento fundamental para eficientar la implementación de los recursos, pues ha tardado muchísimo en ponerse en marcha. Eso ha sido una ineficiencia. El hecho de que se perdiera el rango de ministerio, pues claro, no estar en el Consejo de Ministros defendiendo el presupuesto, yo lo más difícil que he hecho en toda mi vida profesional, ha sido defender los presupuestos de 2011. Lo más difícil que he hecho. Yo fui al Consejo de Ministros con la ley de presupuestos, que la ley de presupuestos es la ley más importante del Gobierno cada año, ¿no? Yo fui al Consejo de Ministros sin cargar el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Podéis imaginar lo amiga mía que es Elena Salgado. Pero es que no podíamos ajustar más el sistema. No era posible, no teníamos capacidad para ajustar más el sistema. No había margen, ¿no? Y lo que pasó finalmente con el presupuesto de ciencia e innovación aquel año es que el presupuesto fue un 0,77% inferior, cuando el mandato era un 25% de ajuste. Ese era el mandato que teníamos que cumplir todos, porque si no, no podrías cargar el presupuesto. Entonces, esa parte que tiene que ver no solamente con el éxito del equipo, sino tiene que ver con que algunos ministros, aunque sea contra su competencia, contra su política, creen que el bien de todos tiene que ver con eso. Y eso nunca se te olvida. Nunca se te olvida. Y nunca voy a olvidar a Carmen Chacón, que dijo, mira, presidente, me dan ganas de llorar, perdón. Dice, mira, presidente, yo, este presupuesto, esta partida, a mí, yo no me compro ni un tanque. Nada. A mí no me hace nada. Ahora, esto no quiero que quede, o sea, esta parte que nos toca al Ministerio de Defensa, para mí creo que es muy relevante que vaya a los presupuestos de ciencia e innovación. Entonces, y ahí hubo un cierto movimiento dentro de los ministros para defender esa partida. Eso fue espectacular. Entonces, yo diría que esa solidaridad de personas y esa capacidad de interlocución en el Parlamento, donde los grupos parlamentarios creen que esa política había que sacarla, eso es la mayor fortaleza que tiene ahora mismo la ley, ¿no? Veremos cómo se desarrolla y los frutos que da, ¿no? Y luego, ¿qué me has preguntado? Yo creo que es básicamente tocado, ¿no? No, los presupuestos. Si queréis, decimos algo de presupuestos. Claro, los presupuestos, como decía, llegamos a cerrar... La máxima brecha que hemos cerrado con la Unión Europea fue en el año 2010, 1,35% del PIB. Bueno, pues ahora mismo con el 1,20 estamos como estábamos en 2006, mientras que la Unión Europea ha seguido progresando la media, con lo cual estamos cada vez peor. Y es que esto ya no es un tema de conveniencia, es que es un tema de supremacía nacional. Es que las naciones, en un contexto global, no pueden tener voz si no tienen un sistema de ciencia y tecnología que esté avanzando, construyendo el Estado. Es así. Es que ya no tiene que ver con la conveniencia, la competitividad, la economía. No, es que esto es un tema de ser o no ser. Esto es ser o no ser. Entonces, yo creo que es muy urgente recuperar, reparar los daños y recuperar el impulso. Recuperar el impulso porque lo que está claro es que España tiene capacidades y Europa tiene sobradas capacidades. Y España está, con los poquitos recursos que tiene, está liderando proyectos europeos importantísimos. En euros por investigador estamos a la cabeza de Europa, de lo que retornamos de la Unión Europea. Esto es extraordinario. O sea, que realmente, y luego ahí tenemos otra ventaja, y es que hay muchos investigadores que les gusta venir a España. Les gusta venir a España. Entonces, ¿cuál es la perspectiva ahora? Pues, hombre, tenemos que recuperar dos cosas. Primero, el presupuesto. Y segundo, la ejecución presupuestaria. Porque en los últimos datos del 18, el 47% del presupuesto no se ha ejecutado. Es decir, uno de cada dos euros no se ejecuta. Las comunidades autónomas ejecutan 20% más, 67%. Esto es urgente. O sea, no puede ser que haya dificultades para la ejecución presupuestaria. Camino equivocado, hablar con Hacienda. Esto no hay que hacer nunca, porque Hacienda lo que quiere es que no ejecutes. Entonces, no nos equivoquemos de interlocutor. Esto lo tiene que... No, vamos a hablar con Hacienda para que entienda por qué hay que ejecutar. Equivocado, que lo suyo es el déficit fiscal, para que cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, es muy importante convencer al presidente o a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en función de cómo funcione cada gobierno, la urgencia de eliminar todas las trabas para la ejecución presupuestaria. Esto es urgente. Creo que ahora algo se ha arreglado con un decreto del Ministerio de Ciencia, simplificando, ¿no?, mucha parte de la burocracia. Espero que algo ayude, pero es urgente recuperar la ejecución presupuestaria adecuada. ¿Cómo vemos los indicadores? Bueno, dentro del último dato, que es malo desde la inversión pública, hay un dato que es sobresaliente por único. Hay un incremento del gasto privado del 8.5%, el doble del crecimiento económico. Esto es insólito, es la primera vez que pasa en España. Esto no había pasado hasta ahora. Y esto es un muy buen dato. Quiere decir que hay nuestras pymes, porque son nuestras pymes, ¿eh? Las protagonistas del esfuerzo en España son nuestras pymes. Nuestras pymes, que están a la cabeza del instrumento PYME de Europa. España es el país número uno del instrumento PYME de toda Europa. Nuestras pymes están protagonizando un gran impulso. Y esto es un dato muy interesante. ¿Cómo vemos el indicador adelantado que estamos construyendo en Cotec para el 2018? Porque ya sabéis que el INE tiene una estadística retrasada. Vemos que va a haber parece, por lo que nos da el indicador, que puede haber un incremento del 6.5%, el anterior fue del 6.1%, que bueno, no está mal, pero es insuficiente, pero vemos desaceleración para 2019. O sea, en 2019 parece que bajará respecto a 2018. Esto es lo que vemos.
Muy bien, seguimos. Yo había apuntado en la cuarta, hablar de dejas el ministerio, ¿no? Vuelves a tus responsabilidades empresariales. Sacáis a cotizar la biotecnológica hispano-alemana Cygnis, ¿no? Más recientemente habéis fundado la empresa de microsatélites Atlantis, un proyecto que ha recibido el apoyo de varios socios industriales y académicos de España y Estados Unidos. Sobre todo, lo he puesto en negrilla, tu labor como presidenta de la Fundación Cotec, ¿no? Una institución a la que tengo entendido que le dedicas una parte generosa de tu agenda, ¿no? ¿Qué trabajo desarrolláis en Cotec y en qué medida la innovación tecnológica pauta el desarrollo económico y empresarial? ¿Cuáles son los grandes retos sociales, económicos y tecnológicos que afronta la innovación? Innovación y talento, ¿no? ¿Cómo se puede, ya has hablado antes, pero generar, atraer y retener, ¿no?
Pues mira, si te parece, en aras del tiempo, para que nos dé tiempo para el debate, respecto a las empresas, pues la que ha salido a cotizar, las Atlantis, pues esto es emprendimiento, o sea, como antes. O sea, esto yo creo que ahora pasa mucho en nuestro país, afortunadamente. O sea, cuando hay ideas, hay tecnologías, están bien planteadas, bien protegidas y hay equipo, el dinero hay seguro. Seguro, hay mucha liquidez en el mercado, muchísima liquidez. No hay problema con los inversores, hay muchísimos inversores. Yo nunca he encontrado tan fácil el dinero. O sea que es cuestión de hacer ese diseño que hay que hacer siempre para que una empresa sea sólida y por lo menos, si finalmente la tecnología falla, que sea por el fallo de la tecnología, no porque insuficiencia de equipo, insuficiencia de análisis o error en el planteamiento, ¿no? O sea que esto, bueno, es bueno, pues sigo emprendiendo porque es que soy emprendedora. Y ahora un momento que mi marido es el contra, mi contra, me pone, me aterriza, me dirá, oye, como que no tienes edad ya de emprender en un proyecto que tiene 20 años, ¿que cuántos años tienes? Esto es lo que me dice él, así de duro, es conmigo. Dice, no te hagas la joven porque igual ya de repente se te va el horizonte vital, pero bueno, es que no lo puedo evitar. Bueno, Cotec, vamos a, si te parece, voy a centrar un poquito en Cotec. Cotec, la transformación que ha sufrido Cotec desde el año 2014 es, hemos intentado pasar de un modelo de think tank, donde Cotec hacía buenos estudios, yo creo que es referente en analizar, en prescribir, a intentar lanzar un modelo para que las cosas pasen, para introducir los cambios, ¿no? Y cuento un ejemplo que es uno de los últimos y que ha sido muy rápido, que es, ¿verdad que parecía increíble que España, el Congreso, los diputados, el Senado, no tuviera una oficina de ciencia para poner a disposición de nuestros congresistas la opinión experta de científicos? Era increíble, porque casi todos los países lo tienen, ¿no? Pues esto, el 30 de diciembre del 2018... nos hace con mención al hashtag de Cotec un investigador, Andreu, en Twitter. Es increíble que España no tenga una oficina de ciencia en el Parlamento y no sé qué tal. Y lo enganchamos, digo, pues vamos a intentarlo. Entonces empezamos ahí a moverlo, pero tenía todo el sentido. Empezamos a mover él, Andreu. O sea, al final es cómo le ayudamos a él, que es el que lo quería hacer. Empieza a juntar una comunidad de investigadores, tal, y digo, vamos a contárselo a la presidenta del Congreso, a Ana Pastor. Le invitamos a comer, invitamos a Andreu. Ana Pastor dice, oye, pues esto creo que puede ser muy interesante. Yo me comprometo a impulsarlo dentro del Congreso. Une a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Bueno, pues hoy España en 9 meses tiene una oficina de ciencia, en el de ciencia parlamentaria. Pues estas son las cosas que intentamos contribuir a hacer. Intentar conectar los estamentos y llevarlo sin ser protagonistas. Los protagonistas son los agentes, intentando facilitar que se den los cambios, ¿no? Y que sean cambios sistémicos. Entonces, Cotec tiene 2 grandes ámbitos de actuación que son dos, digamos, déficits sistémicos que tiene España. Uno es educación, que es, en Cotec no se trabajaba la educación como un todo, uno es educación, y otro es el sistema financiero de la innovación, en su sentido más amplio. Y esto trabajamos en muchos programas, pero en estos 2 ejes. Y luego estamos atentos a las grandes transiciones que se están dando, esas que no se ven en una legislatura, pero que hay que avanzar el impacto que pueden tener. Y básicamente son 3. El primero es el tránsito en el flujo de información, desde soportes analógicos a digitales. Esto es un gran cambio que estamos empezando a ver la punta del iceberg de lo que esto puede llegar a ser, ¿no? Llamamos la economía, ¿no? La economía digital, ¿no? Esto se habla todo el mundo, pero quizá nosotros estamos atentos al impacto que está teniendo esto, ¿eh? Lo segundo es el cambio drástico en la manera de extraer materias primas, producir y consumir, que es la economía circular, la circularización de la economía. En el año 2014, creo que fuimos bastante pioneros en esto, en el Foro Iberoamérica en Barcelona, aquí en Barcelona, la primera vez que yo hablé sobre esta gran transformación y lo que puede suponer la economía circular para el mundo en general, las oportunidades que se abrían para Europa y para España en particular, ¿no? Y esto ya es imparable. O sea, ya ahora hay una estrategia estatal de economía circular, ya está absolutamente embebiendo todos los planes de negocio de empresas, academias, instituciones. Yo creo que todo el mundo ya está preocupado por el planeta, afortunadamente, un poquito tarde, pero afortunadamente, y ya es imposible no avanzar en estos términos. Eso es una gran transformación que tiene muchísimos impactos. Y el tercero de la tercera gran transformación es, esa se referiría al cambio de flujos de materia prima y energía. Los flujos, cuando tú te fijas en cómo van los flujos de materia prima y energía, cómo están cambiando, ahí es donde estudiamos la transformación. Y la tercera es la transformación en los flujos de inversión. Los flujos de inversión están, hay un gran cambio, percibimos un gran cambio de inversión, una inversión inminentemente tangible a intangible, donde vale más lo que más importa. Y lo que más importa es lo intangible, es el talento, son las organizaciones, es la reputación, la marca, la innovación. Esto, en Estados Unidos ya hay mucha más inversión hacia activos intangibles que tangibles. Aquí en Europa es inverso. En España estamos, creo que el 36% todavía, en intangibles. Pero imaginaros lo que nos queda por andar. Para empezar, los bancos, los comités de riesgos de los bancos, no asignan, no se percibe como un riesgo a la hora de asignar capacidad crediticia a una empresa cómo tiene organizados sus intangibles, cuando es la clave de operación de una empresa para su sostenibilidad. O sea, aquí hay mucho que avanzar y ese cambio en los flujos de inversión, bueno, ya lo estamos viendo, los grandes fondos que de repente dicen no invertiremos en compañías que no sean sostenibles con el medio ambiente. Y se ponen de acuerdo 4 o 5 megafondos y te cambian el mapa, pero de un día para otro.
El ESG, ¿no?
Hombre, y la calificación sufre, o sea, que esto tiene grandes impactos y es una gran transformación. Entonces estamos en estas tres grandes transformaciones. ¿Y cómo? Pues como siempre, con el mejor equipo. El éxito es el equipo. Y yo creo que en educación, los rectores lo dirán, pero estamos trabajando, yo creo que muy bien con las universidades. Ahí tenemos universidades espectaculares en España que están haciendo unas cosas. Están implementando unas innovaciones que tampoco se saben. En algo hemos generado un decálogo, le llamamos Reiniciar la Uni, un decálogo de recomendaciones para generar cambios, donde ya hay muchas, y tenemos ejemplos en muchas universidades que los están poniendo en marcha, porque ya tenían ejemplos, o sea, son ejemplos que nos han inspirado las recomendaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que estar también orgullosos de este sistema que tenemos, que tiene mucho potencial, aunque tenga mucho que avanzar.
Muy bien, ya para acabar, sí quisiera destacar tres aspectos, ¿no? de otro ángulo del poliédrico, que es la actividad que haces, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Su aportación al debate público, entre otras cosas, estás en el Círculo de Economía, vienes a todas las juntas, en momentos no sencillos de la institución, ¿no? Que se ha posicionado en el conflicto que tenemos territorial, la dimensión filantrópica, ¿no? No lo sabía yo, la verdad es que estás en la Fundación Mujeres por África, ¿no? La ONG de Ingeniería para el Desarrollo ONAGUA, así como los consejos asesores de universidades, entre las que destaca la tuya, la de Sevilla, ¿no? Que es donde te formaste, ¿no? De la que es brillante exalumna, he puesto aquí. Y tu trabajo en el plano internacional, ¿no? Estás en el comité asesor del presidente de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres decir alguna cosa de esto, y ya daríamos paso al...
Pues mira, digo un minuto de lo que has dicho de Colombia, porque me parece un ejemplo. Fíjate, Colombia, el desafío que tiene ahora, sí, qué va a pasar con el conflicto, qué va a pasar con las FARC, total. Y esto cómo se concilia con avanzar con el conocimiento, ¿no? Y la ciencia y la innovación. Bueno, pues a mí, yo no sé cómo saldrá, porque ahora veremos cómo se implementa. Pero desde luego, el compromiso del gobierno, protagonizado, el compromiso es del presidente, pero lo está protagonizando la vicepresidenta. Ha montado un grupo de 48 personas que yo coordino. 5 premios Nobel en el grupo. El mandato es, ahora están en el 0.27% del PIB, el mandato es llegar al 1.5% en la legislatura, el compromiso del presidente, comprometiendo que va a implementar todos y cada una de las recomendaciones que se hagan. Pero ¿sabes qué? Hemos tenido 4 reuniones y ahora voy otra vez, voy todos los meses. En las reuniones, que duran 2 días, está el 100% del tiempo está la vicepresidenta. Ella forma parte del debate. Esto no se puede, esto vamos a tener esta dificultad, pero ¿cómo podríamos hacer esto? Pues, o sea, realmente no es aquello que le cuentan al gobierno lo que habría que hacer, es que forma parte del debate. O sea, y hay gente, o sea, el presidente Fraunhofer, o sea, gente, o sea, yo no sé lo que aporto, pero estoy aprendiendo, que es un privilegio estar en ese grupo internacional comprometido con que realmente Colombia en este momento pueda avanzar con un crecimiento, pero sostenible e inclusivo. Claro, no puedes pensar con mente europea. Por ejemplo, y ya con esto termino, una de las recomendaciones que a mí me llamó la atención en educación, que claro, lógicamente hay que avanzar mucho en educación, hay que implementar la educación de 0 a 3 años. Digo, ¿de 0 a 3 años? No la tenemos ni en España. ¿Cómo va a ser que Colombia con recursos limitados? Claro, porque allí el problema es otro. Allí la educación de 0 a 3 años es que realmente es que los niños coman o no coman, tengan higiene o no tienen higiene. La manera de rescatar a los niños es depositarlos en un colegio. Entonces, es un tema de supervivencia, no solo de educación, es de supervivencia. Entonces, es muy interesante porque es como una sociedad como la colombiana, muy desigual, tremendamente desigual, quiere avanzar con un modelo de crecimiento que ojalá lo consiga. Entonces, estamos ahora, pues es el grupo, desde luego, muy comprometido a ver si lo consigue. En diciembre entregaremos el plan.
Muy bien, muchas gracias. Damos paso ahora a las preguntas. ¿Quién se anima? Aquí tenemos la primera.
Hay un tema que es de base en la situación europea de desequilibrio territorial. En España mismo están muriendo los pueblos, están quedando sin personal, desaparecen. Y no sé si Cotec tiene alguna idea o alguna manera de enfocar este tema que es primordial para el crecimiento del país y de Europa. Y yo creo que en I+D tendría que enfocar este tema porque es muy importante para la colectividad. Gracias.
Lo bueno de la innovación es que siempre tiene un ángulo que poder aportar a un debate importante del país, ¿no? Y la España vaciada, lógicamente, tiene la circunstancia y la oportunidad, porque claro, el desarrollo de los núcleos urbanos cada vez es más complejo, más inaccesible para los jóvenes y realmente complejo, ¿no?, de vivir y por lo tanto España es un país lo suficientemente pequeño como para ver que todos sus núcleos rurales están bastante cerca de las grandes capitales, es una ventaja. Nosotros pensamos que por lo que hay que empezar es por tener buenas escuelas. Sin una buena escuela es muy difícil desarrollar un polo rural, muy difícil. Buena escuela y buena conectividad. Y ese es el principio para poder desplazar familias jóvenes o jóvenes sin familia todavía, esos primeros inicios, donde yo no creo tanto, yo es que no creo en las aproximaciones fiscales en exclusiva, a mí no me convence nada, es que no funcionan. O sea, voy a dar una ventaja fiscal al que se instale no sé dónde. Y la gente te puedes desplazar el domicilio social. ¿De verdad que va a ir a vivir la gente allí? Porque hace falta que el talento se desplace, las familias vivan. Pues si las familias no viven, pues aquello no se desarrolla, ¿no? Entonces nosotros estamos de nuevo en educación ahí, viendo el eje de escuela. Y hay ejemplos interesantísimos en España de escuelas. Porque los profes más jóvenes, por destino, pues eligen destinos rurales pues por ranking, ¿no? Entonces, claro, hay ejemplos de escuela única con realidades muy desafiantes como varias edades, varias nacionalidades, y hay escuelas que están consiguiendo que los niños hablen 3 y 4 idiomas. Eso sí, el croata, el rumano, pero los hablan, porque los profes dicen que es algo que tiene que ver, es una herramienta fundamental para la convivencia. Entonces, ¿que les van a dar ventaja a esos niños? Seguro, seguro. Están generando un modelo mucho más conectado desde el pueblo hacia el mundo a través de redes sociales. Funciona mucho mejor cuando hay un alcalde o una alcaldesa que de esa escuela hace parte de su ser como representante político, donde le da importancia a la escuela. Hay ejemplos también muy interesantes de proyectos transgeneracionales donde dicen vamos a arreglar el parque, que no hay dinero para todo, pero vamos a arreglarlo entre todos. Y vienen los abuelos, aquello que hacían antes, y les enseñan a los niños y entonces se genera ese orgullo de pertenencia. Entonces, esto es una realidad, pero es una gran oportunidad. Yo creo mucho en eso. Ojalá se alineen las políticas en su justa medida, pero creo que la educación es algo fundamental por lo que hay que empezar. Si no, no funcionará el proyecto, en nuestra opinión, en opinión de Cotec. En este debate, tradicionalmente se le ha responsabilizado más a la universidad que a la empresa, ¿no? Es la empresa que no ha querido trabajar, que es muy celosa de tal. Y yo creo que hay mucho de cultura empresarial. O sea, realmente una empresa. La rectora quiere hablar luego. Hay una las empresas que hacen gala, porque lo son, de transferir conocimientos de las universidades y las ventajas que eso le ha dado y los equipos mixtos que se generan universidad-empresa, que son parte del éxito de la empresa. El empresario que hace eso consigue, o sea, lo hace porque cree en ello. pero además el discurso que genera es un discurso que atrae mucho talento a esa empresa. Pero aquí hay un déficit de cultura empresarial. Sí. Es que cuando hacemos un análisis del empresario medio español, es que no tiene cultura de innovación. O sea, no lo utiliza porque no sabe que existe, pero es que tampoco le interesa mucho. Entonces, esto, de hecho, es un problema también a la hora de emplear gente muy capacitada, sobrecualificada muchas veces, que una cosa es decir, bueno, en España tenemos unos salarios muy bajos y personas sobrecualificadas. Bueno, ya que entran con un salario bajo, dale la oportunidad. Ayúdale a hacer carrera, déjale recorrido, déjale que proponga, ¿no? Esto también es una falta cultural, ¿no? Una falta, yo creo que hay un déficit ahí de nuestra cultura empresarial. En los emprendedores sí, en los grandes empresarios también, muchos de ellos, pero en general en el sistema no. Pero fíjate nuestras pymes, ¿eh? Cómo están liderando esto. O sea, que yo creo que ahí hay un recorrido y desde luego hay magníficos ejemplos, ¿eh? Lo que hay es magníficos ejemplos. Quizá podríamos poner en valor, en Cotec estamos prestando mucha atención a los formatos en los que comunicamos las cosas. Que muchas veces existe, es, pero no sabes qué es porque no lo has comunicado adecuadamente, ¿no? Y la forma de comunicar ha cambiado mucho y los jóvenes hay que atraerles con formatos muy visuales, mini vídeos, que es lo que estamos intentando hacer. Pues igual podríamos hacer algunos casos, ¿no?, de éxito para que se vea ahí. Gracias, Fernando.
Te doy la palabra la rectora y después...
Era en esta misma línea que yo creo que las universidades estamos en estos momentos trabajando ahí. Es verdad que hay aún mucha separación universidad-empresa, pero esto ya es una falacia.
Sí.
Ya no podemos continuar hablando de esto. Por ejemplo, podríamos dar muchos ejemplos de muchas universidades, yo digo la mía. Nosotros hemos creado lo que se llama el Hub 30. Y entonces es, el 30 quiere decir la autopista famosa y por tanto es todo el polígono que hay en estos momentos desde Granollers a Baix-Llobregat. Están muchísimas empresas de las más potentes que hay. Es un polígono muy, bueno, polígonos, varios polígonos, ¿no? Es decir, es un área muy importante. Y hemos hecho una cosa que estamos trabajando con la UPC, o sea, con la Politécnica, estamos trabajando con la UB y realmente yo creo que está siendo un éxito, que es los branch que hacemos con las empresas y los investigadores con un tema determinado. Os puedo decir que eso ha permitido que este año hemos hecho, no todas, algunas han fracasado,
claro,
pero, bueno,
que sea así.
Pero hemos tenido creación de veintitantas empresas.
Impresionante.
¿Vale? O sea que han salido de esos núcleos. Y luego estamos construyendo, que ya está prácticamente determinado, está en fase experimental, una base de datos que es de comunicación, o sea, utilizando la comunicación, que es... todos los departamentos del CSIC, de IRTA, que todos los que estamos en el campus de Bellaterra, y ahora se unirán pues, los del campus de la Politécnica, etcétera, volcamos ahí toda la investigación que hacemos en base a unos criterios de bases. Por tanto, tú dices agua, ¿vale? Y buscas por agua, y ahora digo agua como un ejemplo, y te sale inmediatamente todo lo que se está haciendo. Y las empresas volcan sus intereses. Y nos ponen retos. Ahora nuestro problema es clasificar los retos en esta web, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. Por tanto, yo digo esta experiencia, pero seguramente que si hacemos una visión por las universidades catalanas y españolas, etcétera, aquí está el rector de mi contrincante en la UPF, que quiere decir que realmente que son muy potentes en todo lo que es social y humanidades, que están ahí dentro de esta base. No nos equivoquemos, porque solamente pensamos en las relaciones desde el punto de vista de tecnología y nos equivocamos. Cuando digo tecnología, quiere decir pues, salud, etc. No, ahí están los de humanidades, los ponemos juntos. Están los de sociales, porque es necesario la transversalidad y eso, en eso estamos trabajando muchísimo. E insisto, yo explicaré ahora nuestro ejemplo de una forma muy rápida, pero es un elemento que está dando muy buenos frutos, que las empresas lo captan. O sea, nosotros, por ejemplo, los brunch tenemos que poner límite porque no nos cabe todo el mundo, sino porque no es eficiente. Entonces, dejamos que sean de 50, 55 personas, no más, pero tenemos peticiones de 100, 150 empresas que quieren venir, ¿no? Por tanto, yo creo que con esos ejemplos podemos encontrar, insisto, muchísimas universidades están haciendo cosas y que es, sin ninguna duda, un puente universidad-empresa de los excelentes, en el sentido de que compaginamos todo lo que quiere decir ciencia, tecnología y, al mismo tiempo, humanidades y sociales.
Y apuntando lo que dice la rectora, que es una de las recomendaciones del decálogo de una universidad abierta donde se rompe la secuencia, no es secuencial, no hay una secuencia del que descubre, luego transfiere, luego otro adopta. Es que los profesores deben querer aprender de los alumnos, porque los alumnos saben, tienen unos conocimientos que no tienen los profesores. Cualquier persona aprende de cualquiera. Entonces, cuando se generan focos organizados, sistemas organizados, donde hay un debate muy fructífero, surgen unas ideas que son ideas, además, cooperativas, que luego tienen una estructura. Y si tú les facilitas la estructura, surgen proyectos como este. Por ejemplo, la Autónoma, la Pompeu, son grandes universidades, pero yendo a universidades más pequeñas, por ejemplo, la Universidad de Granada, que tiene 80 y tantas compañías, es el 5% del PIB de la ciudad, la universidad. O sea, que hay ejemplos de universidades que realmente están consiguiendo unos resultados y un impacto social y económico muy relevante. Y debería saberse un poquito más.
Bien, Cristina, antes que nada agradecerte esas medidas que tomaste cuando eras ministra de Ciencia, porque gracias a ellas hemos logrado sobrevivir años muy, muy duros. Y también agradecerte ese mensaje tan claro que indicabas de que hemos tocado fondo. Es decir, estamos realmente en una situación verdaderamente crítica si queremos verdaderamente apostar por un país moderno, por un país innovador, por un país donde la innovación y la ciencia sea verdaderamente el motor de futuro, ¿no? Mi cuestión sería, con tu visión ahora desde Ecotec y viendo también cómo Europa está encarando los nuevos retos y esta visión que muy bien comentabas de misiones para intentar realmente resolver las cuestiones, si como país hemos hecho los deberes para estar preparados. Me da un poco el temor de que aún estamos demasiado anclados en disciplinas, en estructuras pequeñas, y esa colaboración que hace falta, esa transdisciplinaridad que Mauro Ferrari, por ejemplo, el nuevo presidente del European Research Council, indica, aún nos cuesta. En su momento se hicieron iniciativas como las plataformas tecnológicas para unir lo que era el sector de investigación con el sector productivo, pero en ámbitos como en biotecnología aún cuesta que el proveedor de servicios sanitarios, los hospitales donde se hacen ensayos clínicos, los laboratorios de investigación básica estén interconectados. Entonces, es muy difícil que la innovación, o como mínimo creo que como país podríamos hacer mucho más. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Yo lo que en mi experiencia europea, primero cuando estuve en el gobierno y ahora en esta nueva etapa que tengo mucha, mucha relación con la comisión, yo lo que veo es que España en general está poco presente. Está poco presente, es poco proactiva. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno, que fue mi primera exposición así fuerte en los altos estamentos europeos, yo cuando planteaba, imagínate, Alemania, ¿no? Como país miembro, una medida, ¿qué tal? Y te parece, pues esta es muy interesante. Qué casualidad que al día siguiente de aprobarla hay 7 empresas alemanas que tienen la solución. Pues como que igual no es casual que haya que hacer esto. Esto en España ahora estaremos a ver qué dice el programa Horizonte Europa y ya si eso cuando salga ya veremos cómo nos presentamos. Un poquito tarde. Esto hay que influir en cuáles son las misiones, porque ya nos irán bien las misiones, y organizar el sistema con quien tenga. O sea, hay que convencer y hay que convencer a alto nivel y luego repartir el juego. Pero esto no es que un investigador joven de no sé dónde habla con el otro esto. A los jóvenes hay que ayudarles a abrir las puertas y que planteen, que fluyan sus ideas. Pero hay que abrirlos desde arriba y hay que estar mucho más presentes en Europa. Pero esto a nivel del sistema completo español, ¿eh? O sea, Aquí, por ejemplo, cuando se transpone una directiva europea y entra una dificultad en España, vamos a ir a hablar con el ministro, dice una empresa, no diré cuál. Vamos a ir a hablar con el ministro. Digo, el ministro es un poquito tarde. Había que haber estado cuando se estaba diseñando esa directiva europea que iba a salir, cuando se va a transponer, nada que hacer. O sea, ahora, por ejemplo, que por cierto es un proceso súper transparente. Nosotros en el grupo este de alto nivel que hemos estado, cada vez que alguien nos pedía una reunión, lo teníamos que publicitar. Nos hemos reunido con este y con el otro y nos han... Españoles. Las instituciones españolas no piden reuniones. Pero en Europa esto se hace. O sea, si tú quieres influir legítimamente en los designios de Europa, pues lo que quieres es influir con tus propuestas, con las que te parecen a ti. Las de, da igual que sea una empresa, que sea un estamento, es muy fácil, es muy transparente. Y luego las decisiones las adopta, las decisiones de recomendar las adopta el grupo. Pero esto todavía nos falta. Hay que estar mucho más cerca de los gobiernos europeos, nacionales y sin complejos. Nacionales, regionales, municipales. O sea, hay que alinear los estamentos y hay que jugar los grandes desafíos que tiene Europa. Porque las capacidades las tenemos. Y va a haber mucho dinero. 100 billion. Para el programa, hay un aumento presupuestario. Hay que competir bien y luego cuando ya sale es muy tarde. Es muy tarde. Entonces yo creo que España tiene ya que posicionarse con las misiones y ver cuáles son sus contrapartes a nivel europeo, ¿no? Que esto a nivel científico se hace muy bien, pero hay que ver las grandes empresas que hay detrás y empezar a hablar de estos desafíos. Por ejemplo, las misiones. Pues lo que es seguro que uno de los programas será eliminar los plásticos de un solo uso. Esto va a venir. ¿Esto cómo se hace? Esto no solamente la regulación. Es ¿qué hay detrás de esto? Fíjate las oportunidades que hay detrás de esto. Materiales de todo tipo, ¿no? Pues detrás de esto que va a venir, pues hay que empezar a organizar, ¿no? Las universidades, las grandes empresas, las patronales, y empezar a generar ahí un flujo de los grandes proyectos. Y esto nos falta en España.
Bueno, quedan dos preguntas, ya no tenemos tiempo para más, la de aquí al rector y después aquí. Propongo que las hagáis y contestes las dos y con eso ya hemos cumplido el horario.
Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, que más bien invita a quedarse callado, reflexionando. Pero bueno, como hay un debate, quisiera aportar algo, sobre todo porque me he fijado y me ha parecido particularmente lúcido la explicación que has hecho en torno a, digamos, el enfoque misional y la necesidad del apoyo ciudadano para la ciencia. Y esto tiene algo que ver, sin embargo. Tenemos un éxito relativo con las empresas, muy incipiente, muy esforzado realmente, como ha explicado Margaret Bosch hace un momento, pero realmente muy, muy, muy relativo todavía. Y yo pienso que tiene algo que ver con esto que tú, no sé si decías estas palabras, el éxito, el apoyo ciudadano a la ciencia, porque realmente yo pienso que las instituciones comunicamos muy mal. Probablemente necesitaríamos que Joan o que Lluís o que Josep... Bueno, Joan ya ha hecho su debut en este terreno. Estelar. Necesitaríamos que en sus laboratorios, sus colaboradores, etc., se pusieran en Instagram. La perspectiva comunicadora de las instituciones es... Fulanita de tal ha sido premiado con la medalla, tal, viva nuestra universidad, viva nuestro centro y tal. Y esto no interesa más que a la persona condecorada, su familia, algún colega, etc. Poder, digamos, empezar desde el interés y luego ir a parar a la institución. Ha habido un concierto magnífico, han podido asistir todos nuestros conciudadanos, etcétera, ha sido un éxito formidable y solo al final esto lo organizaba el Departamento de Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, para poner un ejemplo. Este es el método, pero no, es muy difícil hacer esto, no somos capaces de hacerlo y yo tengo que decir, porque no es una pregunta, quiero decir que el enfoque de COTEC me parece la clave para que seamos capaces de comunicar esto y salir de... de la inopia en la que nos encontramos los unos con respecto a los otros en este terreno. Muchas gracias.
Y tengo que decir que estoy agradecidísima a que los rectores de las universidades estén en el patronato de COTEC, ¿eh? Porque nos ayuda muchísimo a vuestra reflexión a acertar el enfoque también, ¿no?
Contestamos más dos.
Yo tengo un par de preguntas, pero antes quisiera hacer una afirmación en público. Yo creo que voy a intentar ser comedido, ¿eh? Y siendo comedido, yo creo que hay que decir que te echamos infinitamente de menos, Cristina. Si pudiese amplificar, usaría otro objetivo, pero siendo comedido, yo creo que esto es así, ¿no, Joan? The company. Entonces, tengo un par de preguntas. Una es, en algún momento pareció que era posible que España tuviese un Research Council, una cosa separada del gobierno. El gobierno le asigna unos fondos, pero que él gestiona ese dinero, ¿no? ¿Eso volverá a ser posible, tú crees, en el futuro próximo? Y la otra era, apuntando lo que decías de China, ¿qué política Europa debería tener con China? Una opción es el rechazo, es la visión Trump de decir, no, esta gente quiere entrar en nuestro mundo, vamos a dejarles fuera. La otra sería, vamos a incorporarlos y vamos a hacer business con ellos y colaborar con ellos de forma proactiva. ¿Tú dónde crees que debería estar Europa?
Bueno, respecto, primero gracias, somos muy amigos, ¿eh? No cuenta, no cualifica, somos muy amigos. primero, aquí es que no quiero confundir de nuevo los deseos, ¿no?, con las predicciones. Yo, primero hay que ver cómo se configura el Congreso, porque el gobierno puede hacer o no puede hacer en función de cómo se configura el Congreso. Vamos a ver cuál es la realidad política, ¿no? ¿Porque esto debería de ser un consenso? Sí, pero por favor no hablemos de pactos de Estado, porque al final los vamos a solucionar todo con pactos de Estado. Pacto de Estado por la educación, pacto de Estado por la investigación, pacto de Estado... Es que esto, de verdad, no llenemos de palabras y hay que intentar generar consensos aglutinando voluntades, ¿no? Esto es que es absolutamente imprescindible para eficientar los recursos, los que tenga. O sea, es que hace falta. Y a partir de ahí, lo que es clave, como en todo, es que una persona de mucha autoridad esté al frente. Alguien que digas, oh, qué fichaje, qué maravilla la persona. Porque eso es cuando luego empiezas a tener más competencias, empiezas a aglutinar, porque en torno a esa figura, primero hay una autoridad, el sistema le reconoce autoridad, que eso es importante, ¿no? Y a partir de ahí es una manera de crecer, ¿no? O sea que ojalá nosotros desde COTEC ahí insistiremos. Creo que es tiempo de evolucionar la configuración del gobierno. Yo siempre defendí en el momento el ministerio. Yo creo que hace falta en este momento una vicepresidencia. Porque esto de la investigación, la tecnología y la innovación no es sectorial. Es transversal a la acción del gobierno. Y esto de preparar al país del presente hacia el futuro, hace falta alguien que tenga visión y gobierne ministerios competentes. O sea, no es el ministro de la I+D+I, no, es el vicepresidente o la vicepresidenta, y ahí se puede poner desde investigación, innovación, transformación digital, o sea, la parte de digitalización debe de ir ahí. Pero todo lo que está transformando nuestro país tiene que tener rango, en mi opinión, ¿eh?, de vicepresidente o vicepresidenta, porque es fundamental que gobierne los verticales, ¿no? La salud, la energía, las infraestructuras, todo tiene que tener ese componente. Y desde la oferta es muy difícil. Tiene que ser desde la demanda, desde la adopción, ofreciendo y tomando. Entonces, veremos cómo sale y cómo se configura, pero creo que esa sería una muy buena opción. Y respecto a China, a ver, China es la potencia número uno en I+D, ya esto no hay ninguna duda, pero es que además la velocidad a la que están yendo para Europa, para los chinos, es que somos absolutamente irrelevantes, o sea, es que no existimos. O sea, que lo que haga Europa a China, exactamente igual. Pero es que ya en Estados Unidos está súper preocupados. El otro día, Orlando Ayala, no sé si le conocéis, que fue hasta hace muy poco vicepresidente de Microsoft, una persona muy cercana a Bill Gates, me decía, mira, nosotros hemos invertido este año, último año, $1 billion en reconocimiento facial. China, 4.000. En China ya no es ni huella ni password. Password. Allí todo el mundo se le conoce por la cara que tiene. Y allí, y mira que es difícil, ¿eh? Pero allí O sea, que tú te bajas en el aeropuerto y saben que tú has bajado en el aeropuerto, que tú eres tú. ¿Dónde vas? Y esto es... Vamos a la ética de los datos. ¿Esto cómo va a ser la ética de los datos? Más vale que nos portemos todos muy bien, porque vamos a estar súper vigilados. Pero en China, el foco que han cogido con el reconocimiento facial es increíble. Por poner el ejemplo de un tema. Entonces, yo creo que con China, claro que hay que estar, pero hay que irse a China. Desde Europa hay que irse a China a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y dónde lo están haciendo. Aunque sea por conveniencia, aunque solo sea por conveniencia, no pongamos una barrera, porque eso es lo que nos faltaba. O sea, si queremos jugar algún papel, tendremos que ir allí, entender su cultura y observar cómo están funcionando, porque esto nos afecta ya hoy y de aquí, en cuanto proyectemos unos años. O sea, yo creo que tenemos que activar urgentemente la relación con China. Hay que ver cómo, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, por estar hoy con nosotros y a todos ustedes por su asistencia.